Otro día le dije a mi jefe, porque llevaba una bolsa de bridas en la mano, y me dice, no estarás robando bridas. Y yo, me pagáis poco, pero no tampoco.
Sí. En plan, podría robar otra cosa, ¿no?
Exacto, podría robar otra cosa, tranquilo, no te preocupes. Sí.
Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Como cada dos semanas, a mi derecha tengo a Carlos Navarro.
Buenas tardes.
Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio, dispuestos a traeros más contenido.
Que no pare la rueda, ¿eh?
Que no pare la rueda del contenido. Estamos aquí por amor al arte. ¿Para qué? Para serviros a vosotros, nuestros pequeños doctorandos y doctores. Siguiendo con este comentario, bueno, gracias por vuestras tesis y trabajos finales de máster que nos vais comentando. Es interesante, por comentar, uno que hace un tiempo llegó y me hizo mucha gracia fue el del tío que hizo un trabajo de los huertos en Cataluña.
Tenía más enjundia el tema, pero...
Sí. De los huertos que hacía tu abuelillo por aquí en Cataluña. Mm. A mí me mola. Quiero decir, me parece una muestra de libertad individual. Y como esta temporada he decidido ser ANCAP, pues a tope con los huertos.
Ahora. Lo has decidido ahora, vale.
No, durante los otros años había sido neoliberal.
Ah, perdón. Vale.
Había sido neoliberal y neocon.
La verdad es que la diferencia era tan mínima que al final...
No, ahora me he sublimado.
Ah, vale. Perdón. Luego también nos llegó uno de señales de cantería en perdón, no me acuerdo, en algún sitio.
En Zamora era, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Que está muy guapo también. Ese me moló mucho. Y nada, si queréis seguir mandando, la verdad, sí, que, la verdad que es entretenido, ¿eh? Sí. O sea, nosotros id mandando y vosotros y os diremos, sí, esto qué guapo, ¿no? O vaya puta mierda, colega.
Esta relación, sí. También alguien nos dijo que se sacó las oposiciones gracias a nosotros. No, gracias a nosotros, no.
Hombre,
porque esto es el podcast de Antiayuda.
Me parece atrevido que es gracias a nosotros.
Pero bueno, te acompañamos, ¿no? En el BOE. O sea, tú surfeando el BOE y nosotros al lado de ti en una tabla. Esto es Hawái, nena.
Joder. Está bien, la verdad, es bonito. Es bonito. Sí. A mí me parece bonito. Así que si queréis seguir mandando vuestros trabajos de final de máster, creo que de bachillerato para arriba aceptamos.
Sí.
Ya de bachillerato para abajo a lo mejor ya no, ¿eh?
Hombre,
de
bachillerato...
Si me vas a traer el trabajo de la procarioca, la verdad es que te vas a ir a la mierda.
Depende de qué piedra no la enviéis, es igual. Vamos a hablar de cómo controlar a la población.
Uf,
¿vale?
Qué dinámico,
siguiendo con bueno, con nuestra serie de programas de ¿cómo era?
Cómo
ejercer el poder, cómo llegar a ser una potencia mundial, algo así. Claro. Pues queremos hablar de cómo controlar a la población, porque obviamente, si tú eres un mandatario y tienes tu población, es decir, tus gallinas, pues tienes que saber cómo históricamente, e incluso en el presente, se controla a dichas gallinas, ¿vale? A ver, históricamente el poder ha querido controlar a la población, pues de distinta manera. Algunos ejemplos aparecen tanto en la literatura filosófica como en la narrativa. ¿Qué decir, por ejemplo, de Platón? ¿Vale? Con su ya tan manida alegoría de la caverna de el Ínclit.
De Idem,
¿vale? De Platón. Que bueno, que nos pone la alerta de una cosa, de cómo los individuos hacemos la verdad a través de los sentimientos y de aquello los sentimientos que sentimos con nuestros sentidos, ¿vale? Y de aquel que es capaz de modificar aquello que vemos o que oímos puede moldear lo que pensamos. Esa es una derivada que saca, porque no es solo lo de salir, no sé qué tal. Una cosa muy divertida que tiene la caverna de Platón es que también nos advierte del peligro que sufre aquel que osa sacar de las tinieblas a los demás. ¡Sino que se lo digan a Sócrates! ¡Amigo!
La verdad es que creo que es la vez que se ha hablado con más dinamismo de Platón en los últimos 30 años, creo. La verdad.
Esto es lo de la enseñanza por proyectos, eso, ¿no?
Sí, debe ser. Debe ser.
¿Qué decir también de Hobbes y su Leviatán, donde explicaba lo que era el Estado?
¿Qué decir,
y
el punto, ¿no?
¿Qué decir?
¿Qué decir? ¿Qué decir? Y te callas.
¿Qué decir? Claro, no decir nada más. No.
La verdad es que el siglo XVIII está bastante... Hobbes es
da para pensar, sí.
No sé.
¿Sabes qué pasa? Que como todo el mundo tiene estudios en el bachillerato en este podcast, y como les ha entrado en la sele, y claro, ahora tenían sus proyectos,
¿no?
Me lo puedo saltar, porque ya, no, hombre... Menos aquellos que hicieron historia en la sele y que a lo mejor van un poco perdidos. Bueno, repasar los apuntes esos malísimos que tenéis en segundo bachillerato.
También está donde la época, creo que es lo del panopticon.
No, Foucault. No sé. Foucault no, cogía Foucault, un avión para irse...
No, no es de Foucault lo del panopticon, es de...
¿De quién?
De Russell, creo. ¿No, Russell? Hostia, si lo miraba antes, tío. Pero de foco no era seguro. Porque mientras estábamos preparando el programa, cuando me estabas hablando de lo de Hobbes y Leviathan, luego buscaba lo del Panopticon. Y no era de, no era de foco. Panopticon entendió como lo de la cárcel.
Sí.
Todo esto, ¿sabes? No me acuerdo de quién era, igual, de un fulano. Ponedlo en comentarios. ¿Has visto cómo
sí,
se genera interacción?
Corregidnos, sí.
Fa, corregidnos en comentarios.
Dale a like. Guárdatelo. Dale a la campanita. Vale, 1984. Otro. Manidísimo, manidísimo.
Año o libro.
Libro, libro. George Orwell. Conocido rajador de Cataluña, ¿vale? Sí. También muy conocido por el libro 1984. Sí. Aquí nos introduce a un concepto bastante guay, del que normalmente se habla. 1984, las cámaras, no sé qué, nos vigilan el Gran Hermano. ¿Por qué? Porque son... todo esto que os he citado son cosas que leemos cuando estamos en bachillerato. Y por lo tanto, como tienes 18 años, te quedas en la puta superficie, ¿vale? Hay una cosa que nos introduce, que es la distinción entre las élites y los proles, que llaman el libro, es decir, los garrulos, ¿vale? Dicen, los proles poseían libertad intelectual porque estaban desprovistos de intelecto. Es decir, que el control se establece entre aquellos cercanos al régimen y los potencialmente subversivos, por medio de la violencia, por medio del... de pues las escuchas. En el 1984 te ponen una tele que te escucha, es decir, un móvil. Aquí estuvo muy, muy acertado. Pero claro, para controlar a las masas de veras, la mejor manera de hacerlo es juntando analfabetismo con entretenimiento, que es un poco de lo que habla este libro. Así que cuidado con aquellos que os quieren mantener analfabetos, como el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
¿Qué? ¿Vale? Joder, ha escalado esto rapidísimo, vale.
Hay que acusar. O sea, si alguien se está cargando la educación en nuestra comunidad autónoma, se dice y punto. Vale, y si no, espabilad y subir el nivel de PISA. Payasos. Bueno, vamos a comentar las formas más comunes y las vamos a relacionar con sucesos de relativa actualidad. Relativa porque como no hacemos programa cada semana, pues hay que relativizar, claro, ¿sabes?
Relativa actualidad pues hace 80 años.
Sí, es la relatividad que nos gusta. La primera... Por supuesto, para controlar a la población. Para controlar a la población. Propaganda y manipulación de la información. Este es como 101, ¿no? El clásico.
Hombre.
Goebbels, no sé qué. Este tipo de cosas que dices cuando tienes 18 años, has acabado bachillerato, para hacerte el listo. Y aquí nosotros vamos a ir también, ¿no? Bueno, históricamente los estados pues han utilizado la propaganda para influir en la opinión pública y promover sus agencias políticas. Esto lo hacen todos.
Hasta,
¿vale?
Aquí,
hasta aquí lo hacen todos.
No hay misterio,
lo hacen,
¿no?
Todos. Y si votas a alguien y piensas que no lo hace, lo hace. Lo hace, ¿vale?
Los únicos que no lo hacen es la gente que no tiene dinero
o
influencia
buenos,
para hacerlo. No, la gente que no tiene dinero o influencia para hacerlo,
sí,
claro.
Claro. Los únicos que no lo hacen es el PSOE. Imagínate.
¿Te imaginas?
Lo decimos.
¡Wow! De repente la pige la kinky.
Sí, ¿no?
No, tío, pero lo estaba pensando. La CUP lo hace.
Coño.
Debería tener candidato primero. O tiene candidato ya. Esto, pero, para que sea fuera del Estado catalán.
¿Qué es?
La CUP, hasta poco antes de que se cerrara el periodo, no tenía candidato porque la verdad es que no había nadie que... O sea, no que no hubiera nadie que se pudiera presentar, sino que era como... Se ha ido, la gente que era conocida de la CUP ya no existe.
¿Tú conoces que la CUP tiene tres, como tres verticales ahora? Uno se llama Horizó Republicà, otro se llama...
No,
o sea,
no
es muy complicado. Para tan poca gente y ya tanta pulga, hay muchísima complicación.
No estoy metido en el lore de la CUP.
Vale. Es igual. ¿Que lo hacen? Sí, seguramente sí. En los ámbitos donde ellos piensan influir, por ejemplo, en la universidad, están muy preocupados por hacer propaganda de sí mismos. O sea, no podemos decir que no. Otra cosa es que la CUP, dentro de su elitismo extraño, a veces se olvida de el resto de la sociedad TM. Y de hecho, por eso uno de estos verticales les ha salido como menos nacionalista y más proletario, supongo, pues por el advenimiento, por el fracaso del Prusés, por el advenimiento de ¿cómo se llaman estos?
Silvia Oriol y todo
eso. No, de los otros, de Robert Cowboy y toda esta gente, ¿no?
Pues Frente Obrero, Juventud Obrera,
claro,
pues
dicen, claro, esta gente está pescando en nuestro caladero porque llevamos como demasiado tiempo hablando de Narnia, ¿no?
Porque te ponen una foto de Miguel Hernández diciendo que era revolucionario. Dinámico.
Dinámico. Pero muy dinámico,
qué
era.
Qué vergüenza, tío.
Muy redes sociales.
Sí, no, claro, sí.
No había poesía ahí. Había música.
No había poesía,
tecno.
No había poesía ni contenido. Tampoco.
No. La había verdad. Tecno y sentencias firmes.
Había música.
¿Es así?
Música de biblioteca.
Sí.
Y frases. Palabras sueltas. Combativo, dinámico, joven. No sé qué. Agachofa. En plan. Bueno. En fin.
Bueno, por supuesto, la propaganda pues puede incluir dos cosas. Bien, crear un montón de información, bien, bombardear a la gente o bien censurar información. Son dos maneras. O mucho o poco. Esto te lo doy y te lo quito.
Sí, sí.
Mac o Windows. Lo mismo, ¿no? comentando sobre actualidad. Pues por supuesto, el conflicto israelí, ¿no? Es el más evidente. Mira, aquí os puedo citar un ejemplo que he ido observando yo estas últimas semanas. Como sabéis, estoy enganchado al conflicto de Gaza. Si no lo seguís, os lo recomiendo. Tampoco hacen nada tan bueno en Netflix ahora, ¿vale? Y os podéis preocupar en realidad por algo real y no por algo que pasa en Desembarco del Rey.
Está súper bien producido. Sí, la verdad que tiene un nivel de producción.
Es la mayor superproducción del momento.
La verdad que sí.
Es así. El Cirque du Soleil jamás hubiera conseguido algo tan así.
No está negativando un gato, sí. La verdad.
El mago pop es incapaz de reproducir la destrucción de Gaza, ¿vale? En Times Square. Uf. Es loco, el mago pop inmolándose por un truco de magia.
O sea, podrías haber dicho perfectamente el mago pop reconstruyendo Gaza por arte de magia, pero has decidido que se inmole en Times
Square. Que reviente Times Square. Y que este era mi último truco.
Es el mejor de todos, pues, ¿no? Vale.
Vale, después.
Mi último truco, la yihad. Sí.
Bueno, aquí lo que quería señalar es que, a ver, es evidente que el conflicto, la destrucción de Gaza está en la prensa, es verdad. Lo que uno puede ver, y esto lo puede ver en la prensa española, es que, claro, el nivel de brutalidad y vergüenza es tan alto que aquellos medios que tienen más simpatía por Israel, bien por ser más de derechas, bien por lo que sea, lo que han empezado a hacer es no sacar Gaza en sus webs. O sea, seguramente si abres el diario en papel, que no tengo la oportunidad, y te estoy hablando, yo que sé, del ABC, del Mundo, de la Vanguardia, del Voz Populi, el Voz Populi no tiene papel. ¿Vale?
No.
Seguro que sale algo, pero tú entras a las webs, no hay nada. En especial los medios de derecha están ahora mismo obcecados en hablar en todo el tema este de la mujer de Pedro Sánchez, principalmente. Y también están muy metidos con el tema de Rubiales, aunque Rubiales es uno de Noi, ¿no? Igualmente, a ver, también ha sido designado como alguien que tiene que caer, ¿no?
La entrevista de Rubiales es que le hizo Ana Pastor el otro día. Es increíble, tío. O sea, es tu tío Antonio no entendiendo que tocarle el culo a la camarera está mal.
A ver,
es en plan, pero bueno, que tampoco...
Pero fíjate una cosa, el problema de Rubiales es más... Que se ha metido contra el statu quo, porque el Villar era tan ladrón como Rubiales, pero con Villar nunca hubo un problema, como no, el enorme problema de Estado que es,
pero sí
que
se juzgó, es el de Rubiales. Sí se juzgó, si no recuerdo mal.
Sí, pero se juzgó, pero nunca fue, pero no fue vilipendiado.
Ah,
como,
no, claro, pero Rubiales...
Porque Rubiales era más tonto aún, claro, porque en el fondo nunca... Números. O sea, Villar pues es el típico corrupto español que al final en círculos pequeños dicen, pues el puto amo, ha hecho lo que tenía que hacer, intentar mangar, ¿no? Este lo único que es tan tonto que se metió con el relato, con el statu quo.
Y que lo hizo mal delante de cámaras.
Bueno, sí, porque es así de tonto.
Claro.
Pero no se juzga que sea un puto corrupto. O sea, ahora lo están buscando principalmente por ser un ladronazo.
Es que es...
Pero el problema aún es el pico de Jenni Hermoso. Son dos juicios distintos.
Sí, claro. Ladrón. Pero es increíble. O sea, la entrevista, la verdad.
Mola porque es que condensa como. Es como el malo que necesitaba el PSOE. Es corrupto y guarro.
Never forget el mundo intentando relacionar a Rubiales con Pedro Sánchez. Con alguna triquiñuela rara que fue como. Claro que sí.
A ver.
Claro que
a
sí.
A ver, está claro que. PSOE, putero militar, probablemente se ha encontrado a Rubiales en un puticlub. Las abolicionistas no. El PSOE abolicionista no.
La entrevista de Rubiales es increíble, tío. Hay un momento diciéndole a Ana Pastor que él se pincha solo de la verdad para que quede claro que él no se ha ido de putas nunca. Te y lo Ana juro Pastor por madre. Con una cara de circunstancia que flipa diciendo, no creo en el suelo, la verdad. O sea, Ana Pastor lleva una cara todo el rato de plan, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Sabes? En plan, por favor, ¿pero qué está pasando?
Gente que no sabe cómo pedirte drogas.
El pavo, no, a mí por la calle me dicen que de puta madre todo. Y es en plan, ya, pero es que no está jugando a la calle, está jugando en un tribunal. Y él ahí, bueno, tampoco así, guapa.
Es fuertísimo, es fuertísimo. Bueno, cerrando el tema del conflicto israelí, me cago en la puta, ¿pero cómo le llamo conflicto israelí?
El conflicto israelí,
el conflicto,
sí.
¿No?
Sí, que tiene una gotera, se le ha hecho el vecino de arriba
y claro, se le ha hecho una gotera,
están llamando al seguro y no...
No, estamos hablando del Estado israelí que ha decidido, además de destruir Gaza...
Israel, Estado ilegítimo.
Ilegítimo. Y genocida.
Y genocida. La destrucción de Gaza, que bueno, no sale en los medios. Que no sale en los medios.
Que no sale en ciertos medios. Sí. Bueno, esto es una decisión, supongo. Es que es difícil...
Aparte de la prensa, en las portadas y en las frontales de las webs, también se ve mucho en los podcast diarios, estos que hacen cada día los periódicos, que yo soy un aficionado,
sí.
Se nota mucho porque el diario sigue hablando de Gaza, El País de vez en cuando también, El Mundo no.
No.
El Mundo ha dicho, ¿para qué hablar de Gaza si podemos hablar de Broncano? Y se han cascado un programa de 25 minutos hablando de Broncano, hablando de una supuesta jugada monclovita. Porque Perro Sánchez quiere destruir a Pablo Motos, que de verdad que es increíble.
Pero es verdad que...
que le den un Ondas, tío, de verdad. Mejor podcast de comedia.
PSOE es muy totalitario, tío. O sea,
El Mundo al Día.
Pero yo te juro que sigo con la conspiración judeo-masónica de... O sea, el PSOE compra Telefónica diciéndole al mundo que es un gran negocio cuando no. O sea, ¿qué cojones de buen negocio era comprar Telefónica? Sí, y ahora no sé. ahora quiere pagar a Bronca. ¿Qué quiere hacer? Pero si Movistar ya es tuyo.
¿Sabes qué quiere?
Si ya es tuyo, no tienes por qué recomprarlo.
¿Sabes qué quiere? Quiere que Broncano sea el nuevo líder del Pravda. y desplegar ahí su mensaje socialcomunista bolivariano, filoetarra.
Ojo, te voy a decir una cosa. Broncano es lo más parecido que tenemos a Zelensky. Y
lleva traje.
Lleva traje, es humorista.
¿Verdad?
¿Cómo van las cosas en el momento en que nos invada Marruecos? ¿Vale? O sea, puede darse.
¿Tal como está la cosa? Quedan seis meses aprox. ¿No?
Puede darse que las maniobras que está haciendo Marruecos en frente de las costas canarias se conviertan en una invasión de Fuerteventura y que pille que a lo mejor hay elecciones y votamos a Broncano como presidente. ¿Por qué? Porque nos lo han metido 24 horas. Como una especie de... ¿Sabes cómo Pilar Rahola en la TV3 de Convergencia? Pues eso, Broncano.
Sí. Casi
seguro. Nuestro presidente. Casi seguro, ¿eh? David.
Está casi seguro.
Bueno.
Vamos a dejar unos segundos de silencio.
Sí, vamos a dejar porque... Perdona.
Para asimilar todo esto.
Perdona, como me preparo los programas con inteligencias artificiales, a veces alucino, ¿no?
¿Te imaginas? Molaría ahora...
He empezado a alucinar yo.
Cuando un cómico mete la pata, o un presentador o algo, que diga que ha sido la IA.
Sí,
en plan, no, yo alucino. Lo metí en la mierda esa de OpenAI y me salió esto, no sé. Como cuando nosotros hicimos lo de Carlos Padial.
Sí.
Que se inventaba cosas.
Que se inventó... Estaba guapo. De hecho, tú sabes, que creo que lo ibas a comentar más adelante, pero ¿qué más da? ¿Sabes el tema este de que a Israel se le acusa de haber empleado una inteligencia artificial para detectar milicianos de Hamas? Y entiéndese por milicianos, como en una ciudad de 2 millones cerrada, pues casi cualquier persona.
Básicamente, para esa inteligencia artificial, un miliciano era un hombre en edad adulta.
Podría haber programado yo. Pero sí, bueno, sí. Claro, eran como de baja estofa.
¿Qué? ¿Las IAs o las personas?
Las personas eran, pues, milicianos de medio pelo. Tanto era así que tenían las instrucciones, bueno, nos vamos a cargar a este, puedes tirar una bomba tonta, lo que es una bomba clásica. Tenían como un límite de civiles.
15.
Es que es de locos.
O sea, básicamente, para que no se haya enterado, en los primeros bombardeos había una inteligencia artificial que marcaba objetivos.
Sí.
Y... había como un rango de muertes aceptables que eran como 15 o 20. Era en plan, si tú tirabas una bomba tonta de estas, matabas al fulano y matabas a 13, estaba bien, pa'lante, perfecto. Y durante los primeros momentos, básicamente, una inteligencia artificial marcaba el objetivo y un señor hacía así, tocaba un botón y se cargaba a 20 personas y al siguiente.
Ya está.
Para que lo digan, que las inteligencias artificiales no tienen sesgos.
Bueno, pero yo lo que quería decir es... Claro, le puedes echar la culpa que alucino.
¿Te imaginas?
Fue una alucinación. De que de hecho es similar a lo que están queriendo decir ahora con la Wall Central Kitchen. ¿Qué fue? En plan, el Netanyahu dijo, son cosas que pasan en la guerra.
Son cosas que pasan en la guerra, tío.
O sea, y además, es que nos toman por tontos. O sea, vamos a ver. Si todo el mundo que no es... Todo el mundo que aún ve la prensa donde se ve lo de Gaza, porque si estás en otro tipo de prensa, ves a Rubiales, básicamente. Si todo el mundo ha visto que está el coche y un agujero perfecto. Perfecto. Al copiloto. O sea, que esté loco. Es que si escuchas este programa, sabes que Israel tiene los misiles cuchillo y te pueden matar casi y dejar vivo al de atrás del coche. O sea, ¿de qué van? ¿De qué van?
Yo me acuerdo, mucho cuando la guerra de Irak, que es cuando saltó al debate público los daños colaterales.
Sí.
Y que había una parte de esta gente que decía que, bueno, que los daños colaterales tampoco eran matando, que era una cosa que pasaba en la guerra, ¿sabes? 20 años después seguimos en lo mismo. Y sigue habiendo gente diciendo que los daños colaterales, bueno, es lo que hay. Como, pues a lo mejor no es lo que hay.
Es verdad que Netanyahu es un remanente, igual que Joe Biden, de los neocons de los años 2000. Son tan mayores también que claro. Para ellos no ha cambiado nada.
No, claro, para ellos los daños colaterales siguen siendo una cosa totalmente válida. Está claro, o sea, ha quedado clarísimo después de esto. ¿Sabes?
Siempre se ha sabido que cuando tú te cargas a un árabe es un...
Claro, además hay que tener la cara de hormigón armado para salir, sí, para salir a hacer declaraciones y decir, no, que nos hemos equivocado.
Sí.
Se ha muerto gente, yo qué sé.
Sí, a mí me hace gracia también, leía el Haaretz esta mañana, un poco para...
A ver qué decían,
pues
¿no?
Siempre sacan, en el Haaretz sacan como siempre algún intelectual israelí de estos que está deeply concerned, ¿no?
Hombre,
pero claro,
gente
hablan,
favorita.
Sí, con tres o cuatro, sí, y los intelectuales, ¿no? Y bueno, y cómo hablan del 7 de octubre como un pogromo, pero cuando hablan de una matanza indiscriminada, no sé qué tal, pero se reservan sus palabras, su neolengua. Y hablando, mira, y hablando de en el fondo eso es un mito fundacional, el holocausto para Israel es un mito, es la fundación.
Bueno, el relato, ¿vale? Del holocausto
es el relato, si sí, el relato del holocausto es el mito fundacional, sí, ¿no? Hablando de mitos fundacionales, que es parte principal, pues un poco de cómo controlar a la población, ¿vale? Porque crear una nación es crear un grupo de gente que es capaz de movilizarse contra otro, como podría ser una religión, un equipo de fútbol, etcétera. Yes. Pues vamos a hablar de mitos fundacionales que se te han ocurrido a ti, ¿no?
No, no exactamente. La cuestión es, hace unas semanas se anunció que la UNESCO declaraba la escena tecno de Berlín patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿vale? Que oye, bien, no hay ningún problema. Hasta aquí, una cosa que debe ser protegida.
La Fundación de Berlín. La no. Puerta de Brandenburgo.
No,
el tecno.
Estaba fundada de antes, creo.
El Muro de Berlín.
No, más,
olvídate.
Más antes.
Kraftwerk.
Kraftwerk. Claro, Kraftwerk es un poco el origen del tecno. Sí. Sí. Total. Que esto me pareció como una cosa muy guay, muy moderna. Y dije, ¿qué debe tener España declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad? Y empecé a mirar.
Es posmoderno, ¿eh? Lo del patrimonio inmaterial. ¿Es lo más posmoderno?
Sí, pero también son cosas que sí que me parece... Al final, esto no sirve de nada. Sí,
es la mayor tontería. Ya,
claro, claro. Esto es una tontería al final. Pero está bien que haya cosas... no patrimonio no físico, porque el patrimonio puede ser muchas cosas, como ya hemos hablado aquí más de una vez. Como, por ejemplo, con el tema de los lugares de memoria lo hemos hablado alguna vez. Y con lo hemos hablado, quiero decir, lo he hablado yo. Mucho rato. ¿Vale? Porque básicamente mi trabajo del máster iba un poco de eso. Total, que me dio por mirar los de España. Y los de España son un bajonazo que flipas. Pues que son muy bajones.
El tecno lo puede ser a veces.
No está el tecno en la lista.
Claro.
Es que es mucha bajona, porque Alemania tiene el tecno berlinés y en España está el misterio de Elche. Claro, que está guapo el misterio de Elche y todo lo que tú quieras, pero joder, no me compares, tío. O sea, Berlín tiene salir a una discoteca un martes, ponerte hasta las pezuñas y volver 15 horas después a tu casa.
Sí.
Y España tiene el Silbo Gomero. Que bueno, que está guay porque los pastores hablaban con silbido por la montaña y tal. Pero no me jodas.
Bueno, todo va un poco de la idea que quieres explicar, ¿no? Y España lleva como 40 años con este rollo tan provinciano de todo lo que pasa en una provincia es la hostia.
No,
y
pero...
Alemania quiere dárselas de, sobre todo Berlín, que es la parte más pobre. Pues
no, pero al final, de... pero al final son cosas. O sea, a mí me parece. La escena tecno-berlinesa me parece una cosa suficiente, con suficiente enjundia y suficiente definitoria de un estilo musical como el tecno. Aparte de Detroit, que es como, merece la pena que se le dé este reconocimiento. Pero hay cosas también modernas en España que también merecen reconocimiento. ¿Sabes? Entonces yo he traído un poco unas ideas para la UNESCO.
Sorpréndeme.
Que si me las compran, yo por un módico precio se las vendo.
Es verdad.
¿Vale? Primero, el...
primera tontería.
Primera tontería. El arte de conservar el vaso en una fiesta, ¿vale? O sea, o atado al cuello, o enganchado con cinta aislante en la mano. ¿Sabes? Estos vídeos, esto en las fiestas de pueblo, es un clásico. Peña que no quiere perder el vaso y se lo ata a la mano con precinto o lo que sea, ¿vale? El límite es la imaginación de cada uno.
¿Sabes que yo no he visto eso nunca, tío?
¿No has visto?
No, hace, supongo, porque en Cataluña la gente toma una bebida.
Claro, no, es que claro. Es que me acuerdo, de esto me acuerdo mucho, porque hace 5 o 6 años salió un vídeo, no sé si era de Colmenar Viejo, un sitio de estos, de una fiesta de pueblo con un pavo, con un mazacote de precinto en la mano y el vaso pegado, porque decía, no, casi no se me pierde. Y eso se me quedó grabado porque me hizo muchísima gracia.
Es duro, ¿eh?
Es increíble, sí. Tío. O sea,
patrimonio inmaterial de la UNESCO de una persona, pero no, aquí estamos persona, para inventar.
No, es de una persona.
Estamos
para inventar. Esto es más común de lo que tú crees. Nosotros porque no frecuentamos fiestas de pueblo, pero esto es común y la cuerdecita colgada del cuello con el vaso y todo este rollo, esto es habitual, ¿vale? Entonces, la ingeniería de conservar el vaso, igual que la cetrería o el saber de la cal en Morón de la Frontera, es un arte que hay que proteger totalmente, ¿vale?
Comenta tu manera de conservar tu
comenta
vaso.
Comenta tu manera de conservar tu vaso. Segundo, este es el. Volvemos a la electrónica. Segunda cosa que se puede considerar patrimonio material de la UNESCO, las raves. Pero no las raves en genérico, porque las raves tienen muchos problemas, porque están llenas de hippies y de asco. Primer problema. No tanto la rave en sí mismo, sino una cosa muy concreta que a veces pasa en las raves, que es. 4 yonkis cocinando ketamina en una sartén que inmediatamente después, sin lavar, usan para hacerse unos macarrones. A mí esto me parece una cosa que hay que defender a toda costa, ¿vale? Porque demuestran no solo un cariño al producto,
claro,
que lo tratan allí in situ, sino que además es una conciencia ecologista muy, muy tocha, porque no están malgastando agua limpiando la sartén.
Y que casi lo puede relacionar con el misterio de Elche.
Y claro, y luego se puede relacionar con el misterio de Elche, efectivamente. También es verdad que lo del malgasto de agua luego se contrarresta un poco porque beben muchísima por lo de la droga y eso.
Claro.
Pero a mí me parece como una cosa que habría que mantener, incluso fomentar. Cocinar que también a la sartén. Belísimo. A mí me parece una cosa que podría ser patrimonio material de la humanidad.
Belísimo, belísimo.
¿Vale? Y la última, la más evidente de todas, que esto aquí no hay, aquí no acepto ningún tipo de contestación al respecto.
Adelante.
Son las reyertas.
La reyerta, pero desde el siglo de oro, ¿no? Que
exacto.
Existe documentada.
Las reyertas. Porque es una cosa transversal a todas las fiestas mayores, verbenas y romerías de España. Pegarse. Pegarse. No solo pegarse, sino pegarse. O sea, la situación es un concierto de Ducto Prats, yo qué sé.
Sí.
¿Sabes? Grupo de estos de fiesta mayor. A 80 metros del escenario, 15 personas pegándose palos, pero como unos desgraciados. Y a 5 metros, unos chavales que es la primera vez que salen bebiéndose un calimocho y mirando la escena. Eso para mí es como un cuadro barroco, ¿sabes? Es como
esto me recuerda
una estampa preciosa.
El año pasado, en el maravilloso pueblo de Rivas Vacía Madrid, Rivas Empty Madrid, ¿vale? Sí. Después
Rivas
de...
Rivas Empty Madrid. Perdón. Es que me ha pillado desprevenido.
El mejor chiste de la jornada.
Perdón.
Salía del festival de Grimy. ¿Por Palestina? ¿Quién iba a saber?
Vaya.
Este año también lo hay. Supongo que será más sentido, ¿no?
Más palestino aún.
Más palestino. Bueno, eran las fiestas mayores de Rivas Empty Madrid. Fuimos al típico escenario costroso de fiesta mayor.
Me acuerdo de esto.
Y hubo una pelea y claro, como no sé, como en Madrid son los más provincianos de los provincianos, apareció, pues yo qué sé, tío, como los Mossos de Escuadra de repente... Y disolvieron una fiesta mayor a tortas.
¿Ves?
Porque lo bonito es casi que lo último, eso, cuando entra la policía, es como el acto final.
Claro, es una...
Sí, es toda la performático.
Reyerta, la reyerta de la reyerta.
Claro.
Porque es en plan, se disuelve la reyerta con otra reyerta que viene. Sí. O sea, es que me parece una cosa que hay que conservar. Incluso estudiar.
Fíjate, se conserva sola, ¿eh? Mira que hay otras cosas.
Sí, la verdad
cosas,
que se conserva sola.
Mira que hay otras cosas, sí, sí, sí. Pero algo que ha durado tanto el tiempo.
Otra cosa no, pero en España lo de pelearse se conserva bastante guay.
Mira, ¿sabes qué me pasa a mí con el patrimonio inmaterial de la UNESCO? Vale, protegemos tonterías, ¿no? Tonterías que,
hombre,
que
no en el fondo... ¿no ese es el criterio?
Sí, protegemos tonterías que crean una imagen de nación que es la que queremos crear. Eso es el puto patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y a mí se me ocurre algo que se podría proteger y no se protege. Hoy en día, la plaza del MACBA está amenazada por el PSOE de Barcelona, que ha decidido convertirla en algo peor. ¿Peor por qué? Porque era una plaza dura, asquerosa, que los skaters convirtieron en un sitio famoso, un sitio que sale hasta en el Tony Hawk.
O sea,
¿vale?
Estás diciendo que el PSOE, el PSC en este caso, quiere convertir la plaza del MACBA en algo peor.
Peor.
Más peor, ¿te refieres?
O sea, la plaza
de la mierda, la plaza del MACBA,
La plaza del MACBA es el reapropiamiento de un espacio duro y jodidísimo por un colectivo que son los skaters para hacer algo guay. Algo tan guay que es probablemente el sitio más guay de Barcelona, de donde han salido músicos, donde va una comunidad que son los skaters, que para mí son tan importantes como la gente que hace procesiones de todo el mundo a patinar y intentar saltar una puta basura que hay al lado de las letras de Museu de Art Contemporáneo de Barcelona.
¿Y cómo se lo quiere cargar el PSC?
Pues poniendo árboles y extendiendo el edificio adelante, haciéndola más pequeño más pequeña e impatinable. Y ampliando el MACBA. Que ya ves qué necesidad hay de ampliar el MACBA cuando ya es una mierda. Cuando lo que está bien es el CCCB.
Ya, la verdad.
O sea, hostia, si el MACBA es la astucia... El MACBA es la excusa para quedar con la típica tía interesante que has conocido en Tinder para hacerte el listo. Para eso sirve el MACBA.
Hostia, yo no
creo... Con esas colecciones que tiene pochas.
Yo no creo que el MACBA sea peor, per se. Pero sí que es bastante menos dinámico que el CCCB, porque el CCCB es que...
Pasan cosas, claro.
Pasan muchas cosas en el CCCB, sí. Y cosas muy variadas. El MACBA, la verdad, es que está más abandonado. También es verdad que el... no sé si hubo movida... Esto lo estoy diciendo de memoria. No sé si hubo movida como con el... Como con el gerente, el encargado del MACBA.
Normal, normal, normal. Si eso es un comedero de pollas, de políticos, pues como en cualquier lado. Pues estaría así. Estaría la Begoña de turno de otro que manda. O el Begoño, o quien sea, ¿sabes?
No,
porque
no,
va
por
así.
Favor. No, por favor.
Eso es el mundo público-privado. Por desgracia. Pero además es que es en todo el mundo. Y más, vete a museos ya.
No, por favor. No, por favor.
Total, que yo reclamo que el skate en el MACBA sea patrimonio inmaterial de la UNESCO. Se pueda proteger y, por lo tanto, no se pueda cambiar. La plaza del MACBA... Porque hoy en día, con una ciudad tan asquerosa y gentrificada como es Barcelona, es el único sitio que aún queda que es creado por la gente. Porque el problema es que...
Hostia.
Es realmente algo que pasa creado por la gente. Además, es un sitio dinámico donde cuando llega la fiesta de la Merced ponen un escenario, ponen a los indios a jugar, a bailar Bollywood y ya está bien.
Uf. O sea, sí, pero...
Hacen falta más viejos. O sea, en Barcelona no hay viejos. Los han extinguido.
¿Los han matado?
Los han extinguido, porque los que quedan están muertos y no pueden bajar de una escalera jodidísima que hay, y el resto los han echado, ¿no? Entonces, ¿necesita Barcelona y especialmente el Raval más parques con bancos para viejos? No, porque de hecho es que hay un montón. El MACBA es único en eso. Es una plaza,
sí, pero tampoco
dura.
Tampoco me parece como la pureza, ¿eh? Que es una mierda, está llena de guiris también. O sea,
bueno,
en esencia sí.
Como el resto del centro, pero al menos está lleno de guiris que van a hacer... algo,
sí, es
porque
verdad.
Es ahí, porque es en Barcelona.
Eso sí.
¿Sabes? Y a mí me parece mucho más protegible que la cantidad de chorradas que
además,
se protegen.
Está cerrando muchísimas cosas últimamente y es como chungo, ¿eh?
Barcelona es un asco.
Sí, pues va a cerrar el Bolox, por ejemplo, que es un bar que había por ahí también. Bueno, por ahí no, pero estaba. Ya qué sé.
O sea, también cierra.
No me acuerdo, iba borracho. ¿Cuándo fui? No me acuerdo dónde está. No me acuerdo bien dónde está. Está como por la Rambla en un lateral, no sé. Da igual, pero era un bar como así como de punk rock, más que de punk del otro. Que está bastante guay y efectivamente chapadito también, porque no voy a ser que molestin als buy-ins. Entiéndase buy-ins por gente de Airbnb que ha alquilado.
Pues eso sí, es que además es el mayor ejemplo de es como el ejemplo canónico de la gentrificación, ¿no? Los skaters te lo hacen guay.
Y luego
te lo transforman en un sitio. ¿Por qué tanto árbol? Para que acabe viendo más terrazas y haya más cerveza, here, sol, no sé qué. Pues no, que te atropelle un puto skater. Se lo merece. O sea,
quizás no es...
La protección, sí. Sí, sí, que sea una autopista. Es eso y defender la ronda litoral también. Pretenderán también que sea peatonal.
Que haya skaters.
Pues no, patrimonio inmaterial de la...
Que haya skaters por la ronda litoral también. Hombre, ya.
Joder. Ya
vale.
Está.
No, no, vale.
Vale, segunda manera de controlar a la población. Represión y violencia. ¿Vale? Represión y violencia.
Esto es un clásico.
Esto es un clásico. O sea, no sé por qué hemos empezado por la propaganda cuando lo clásico es liarte a tortas.
Ya, pero la propaganda también es bastante clásica.
Sí.
Al final, están ahí, ahí.
Represión y violencia. Mano dura.
Mano dura, un guantazo.
Vale. Esto es que no hay mucho más que explicar. O sea, pues eso, bien, o represión de protestas, o detención de disidentes políticos, tortura, uso de fuerza militar para mantener el orden. Dime algo más, Carlos, ¿qué has traído aquí?
Hombre, si hay que hablar de violencia y represión, ¿cómo no? Vamos a hablar de los nazis. Porque
por lo vas a volver a hablar de la World Central Kitchen o no de esos nazis.
¿Qué?
De la ONG de José Andrés.
¿Quién ha dicho que son nazis?
Ellos no, que les mataron.
Ah, vale. No, no, no. Por lo que sea, los nazis se dedicaron bastante a tocar todos los palos de ser un asco de persona por algún motivo. En fin.
Bueno, tenían una ideología. Es,
sí,
es
¿no?
muy importante, claro. Cuando tienes una ideología, al final lo justifica la ideología.
Sí. Total. Entonces, los nazis, además de la guerra en los campos de concentración y exterminio y demás, tuvieron una movida que era un programa secreto para exterminar a la gente falta. ¿Por qué?
Te refieres a los neuris, ¿no?
¿Qué?
A los neurodivergentes.
Sí, claro.
Vale.
No solo, pero sí, en gran medida, los neurodivergentes. Que era la Action T4, ¿vale? Hmm. Que es el T4 viene porque era del Tiergartenstrasse 4, que era el sitio donde estaba la oficina, donde decían a quién se cargaban y a quién no. ¿Vale?
Que había más o menos como una peonza, ¿no?
No, la verdad es que les llegaba un informe y miraban así. Pues si ponían un más, esa gente iba al hoyo. Si ponían un menos, pues se salvaban. Mm. Era así de fácil. Total, entonces, el origen de toda esta movida es un caso de un chaval que se llama Gerhard Kretschmar, ¿vale? Que era un niño que nació ciego, con medio brazo, sin pierna y que convulsionaba, ¿vale? Que el padre le mandó una carta al mismísimo Führer diciéndole, oye,
qué feo.
Mátame al chiquillo que...
Sí.
Pidiéndole la eutanasia para su hijo porque estaba pasando mal y tal. Y eso a Hitler le dio una idea, ¿vale? Porque, ¿por qué quedarse en un chiquillo falto si puedes matar a todos chiquillos faltos?
Pues vaya mierda, alemanes estamos trayendo al mundo, ¿no? Dijo.
Exacto. Entonces, se le ocurrió un proyecto secreto, coordinado directamente por la Cancillería del Reich, que era la que dependía directamente de él, para que no lo supiera mucha gente, ¿vale? Que exige a todos los médicos que informen de todos los chiquillos que nacieran o que fueran así, que nacieran medio tolis o que fueran de corta edad y que hubieran salido con alguna deformación, con alguna minusvalía o lo que sea, ¿vale? O parálisis cerebral o microcefalia, rollos de estos. Y imbecilidad, que lo de la imbecilidad es muy interesante porque la imbecilidad es un concepto mega abstracto en el que podían meter lo que quisieran. Y esto luego...
Comunistas, por ejemplo.
Por ejemplo. De hecho,
claro, hay que ser muy tonto para ser comunista. Claro, ese era el
sí, sí, el argumento era ese. Claro.
Lo explico bueno, no, por si algún imbécil no
ni
lo entiende.
Es que ni siquiera era una cuestión de ser tonto, era una cuestión de ser malo. O sea, el comunista era una persona malvada por naturaleza, según esta gente. Que es por eso el tema de la imbecilidad, y luego cuando pasa a este programa pasa a adultos.
Poca frente, ¿no? Frente
sí, un poco sí. Había un poco de. Tienes cara de simio. Y luego cuando esto pasa al programa, porque esto es para chiquillos de momento, sí. La primera parte es para chiquillos, luego la segunda es para mayores, ¿sabes? En la parte de mayores ya empiezan a meter gente que eran como parias sociales, en plan, ahí había como una categoría concreta que ahora no me acuerdo el nombre específico, pero que básicamente podías meter desde un borracho hasta un comunista, gente improductivo socialmente o como se llamara, ¿vale? Pero bueno, eso vino después.
Wow, primero metería toda la peña de las fan life, ¿no? Toda esta peña gente. ¿Qué? En plan, peña que vive en una furgoneta, todo eso.
¿Te imaginas?
Pues, claro, en plan, productivo.
Un pavo grabándose un videoblog ahí. Peña aquí durmiendo la furgo y de repente un fulano de las SS por detrás cogiéndolo del
cuello. ¿Te importa que usted tiene un... parece imbécil?
La verdad es que ese tamaño de cráneo... Pero bueno. En fin, total. Bueno, pues eso, se dedican a... Los médicos se chivatean. esos informes llegan a la Tiergarterstrasse 4 esta, que era el centro de la acción T4, y ahí los médicos decían, este se salva, este no. Tal, dependiendo de la patología que tuviera cada uno, ¿vale? Entonces, a los padres les decían que los ingresaran a una clínica especializada para tratarlos, pero lo que hacían era llevarlos a centros específicos de esta movida y matarlos de hambre, básicamente. O asfixiarlos con luminol, no, con luminal, perdón, que el luminol es otra cosa, con luminal, que era como que les cerraba las vías respiratorias, o directamente les pegaban un chutazo de morfina y los dejaban tiesos.
Esto mola porque en todo eso de la muerte de los nazis van como evolucionando los métodos.
Efectivamente. Sí. Es que verdad. Es curioso porque, primero, en general, la línea de investigación de matar personas básicamente empieza. En esta movida empieza con matarlos de hambre, pero ven que es
largo y cruel, ¿no?
Efectivamente. Ven,
el pobre mouth breather ahí.
Claro, no lo descartan por cruel, sino por largo.
Sí, ¿no?
¿Vale? Luego, los medicamentos descubren que es un gasto, igual que las balas. Se llega al punto en el que se llega a la conclusión de que si hay que matar a balazos, primero a todos estos chiquillos y luego ya a los judíos, gitanos y demás, es un mal gasto de munición increíble en un periodo de guerra que no se puede permitir. Y es cuando aparece el tema de las cámaras de gas y toda esta movida.
A ver, yo lo que tenía entendido con el tema de matar gente a balazos es que, claro, afectado de una manera a la gente que se dedicaba profesionalmente a balasear gente.
También.
Que claro, que era en plan, bueno, tenemos que inventar otra cosa.
Sí, pero aparte del coste psicológico que era tirarte 8 horas pegando tiros, 8 horas, como si fuera una jornada, ¿sabes? Sí. Fichaban a las 9 y decían, bueno. No, pero sí que, aparte de lo de la carga psicológica de los soldados, también era una cuestión monetaria, porque al final eso eran balas que gastaban y era gente que no merecía una bala, básicamente. Básicamente el tema era, no merece este gasto de dinero para estas personas. Y por eso empiezan los Einsatzgruppen a meterlos en camiones y enchufar el tubo de escape a la cabina, o sea, a la parte de atrás.
Sí, y se ve que lo del tubo de escape también era para el que conducía aquella furgoneta.
Efectivamente.
Para el repartidor de Amazon de los años 40 eso, también era terrible.
Claro, y por eso se tecnifica hasta el punto de que se hace impersonal. Entonces, tú solo guiabas a una peña, a un sitio, y se cerraba la puerta, y luego el que se comía la carga psicológica era el que tenía que sacarlos, que normalmente era gente del propio campo también. Total, pero bueno, eso es otro rollo. ¿Vale?
Nadie pone eso en su LinkedIn, ¿eh?
No, la verdad, por lo que sea, no. Y luego, por lo que sea, después de la guerra.
Es verdad, esos agujeros de currículum, ¿qué? O sea, bueno, quiero decir.
Hay gente que no se cuestiona el agujero de currículum, pero bueno. Total, esto empieza antes de la guerra, dura hasta el final, y los números están entre 275.000 y 300.000 entre niños y adultos durante toda la guerra. ¿Vale?
Vale, para ser tan listos no los contaron bien, ¿no?
A lo mejor es que no había voluntad
algún,
tampoco.
Habría
de
algún imbécil por ahí.
No, es que a lo mejor no había voluntad de contarlos, por si acaso. O sea, porque a lo mejor no querían tanta prueba. Por lo que sea.
Por lo que sea.
Total, cuando empieza la guerra es cuando esto se pasa a la población adulta también con diversidades funcionales varias y tal. Porque Hitler entendía que este tipo de medida con los adultos solo se podía dar en una situación de guerra, que es una situación. Una situación de guerra es una situación de anomia, ¿vale? Que es que no hay normas.
Sí.
La legalidad vigente se va a tomar por el culo y no existen las normas. Entonces, entienden que solo en una situación así es cuando se puede generar este tipo de movida, ¿vale?
¿Y tú en qué crees que esto afecta en el control de la población? ¿Qué generaba?
Que la diezmas.
No, además de que la diezmas si te quedas con sus mejores elementos, no. Pero me refiero, ¿se extendía algún tipo de...?
No, esto en teoría era secreto.
Miedo. Esto era secreto.
Esto era secreto en teoría.
Esto era control base, comprar. Aquí nos sobra pena.
Claro. Esto en teoría era secreto. Luego se acabó saliendo a la luz porque al final cuando tú te cargas a 200.000 chiquillos y sus padres no saben dónde están y de repente hay 200 personas que se mueren exactamente de lo mismo en el mismo hospital cuando estaban bien hacía 8 horas, es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero este programa era secreto. ¿Qué iba a decir, tío? Se me ha olvidado.
Mira, ya continúo yo. Esto lo sacan en The Man in the High Castle, la serie esta de los nazis y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial.
Y se reparten en Estados Unidos.
Esto sale. Sí, esto sale.
Sí.
Sale, además, es como que lo siguen haciendo. De hecho, sale un par de veces. Sale como un campo de exterminio en medio de la nada y dicen, bueno, a esta hora es cuando toca quemar gente. Llueve ceniza, tío, ¿no? Y luego hay un personaje que... de alguna manera casi que se santifica porque se inmola, tiene una enfermedad neurodegenerativa, no, muy jodida, ¿no? Y está bien, pero se está poniendo mal. Y él es el que coge y llama.
Y dice, llevarme.
O sea, su padre lo intenta proteger y tal, pero él cuando dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando?
Voy a degenerar la raza de
vengan qué. Vengan aquí. Y claro, queda como una especie de héroe.
Lo que te iba a decir. Este plan era secreto, ¿vale?
Pues...
Pero ya desde finales del 19 había mucho movimiento de teoría eugenésica, que teoría eugenésica es el control de la raza y de la genética y tal, cosa que Hitler pilló con ganas. A principios de los años 20 ya estaba hablando de esta movida. Hitler, de plan, esto me gusta, me interesa para mi movida. Y sí que se intentaba, no tampoco de quizá de manera explícita, pero sí que la propaganda nazi también había trabajado mucho en el determinar qué era una persona válida para la sociedad y qué no. Entonces estaba el anuncio este mítico alemán de una persona falta, te cuesta no sé cuántos marcos al año, no sé qué. Este tipo de cosas. Entonces ahí ya había una propaganda enfocada a que la sociedad entendiera que esa gente no era productiva y que por tanto podía deshacerse de ella, pero no, tampoco se atrevieron a decir no, que lo estamos cargando ya. ¿Sabes? En plan, no, si ya hemos empezado. Entonces era como... Estaba ya ahí la cosa. Entonces... El control social en este caso viene de tú aleccionar a la sociedad de que esa gente no es válida y que por tanto no merece la pena vivir por los motivos que se te ocurran, porque ahorras dinero, porque es un gasto, porque al final están degenerando la raza, porque no van a tener una vida digna, el motivo que sea, ¿vale? Pero por ahí va un poco también
el control. Al final hay un montón de gente convencida en hacer eso.
Efectivamente, pero hay un control, pero hay un montón de gente convencida de que al final tampoco pasa nada por matar a esta gente porque total ya están regular, ¿vale? Entonces, sí. Eso. Pero es que concretamente este tema, la acción T4, entrecruza tantas cosas del régimen nazi, en plan, pues el concepto de sociedad pura, la eugenesia, la propaganda, cómo se deshacían de la gente. O sea, entrecruza tantas cosas que es una cosa como mega compleja. O sea, yo intento traer una cosa un poco que no sea un turrazo.
Un poco es que dando en cuanto te ríes.
Efectivamente. Total, eso, que cuando empieza la guerra se extiende a los adultos, ¿vale? Pero que también hay que decir que a los adultos ya se los están cargando. Pero bueno, da igual, ¿vale? Y se dan cuenta de que... aquí, este es el momento en el que se dan cuenta que matar a los adultos de hambre es muy largo, igual que a los chiquillos. Entonces dicen que vamos a gasearlos con la inestimable ayuda de la IG Farben. Por supuesto, la IG Farben, que me gustaría que no se olvidara jamás en la vida que la IG Farben, después de la guerra, se fue obligada a disolverse y se crearon empresas que siguen activas a día de hoy, como Pelican, por ejemplo, que era la que le daba la tinta a los nazis para tatuar. ¿Y cuál era la otra? ¿Era BASF? Hay una química, o Bayer.
Bayer, normalmente.
O Bayer o BASF, una de estas dos, es heredera directamente de la IG Farben. Porque no hay que olvidar que los empresarios alemanes, no todos evidentemente, pero gran parte de las empresas alemanas no solo apoyaron esto, sino que se aprovecharon con mano de obra esclava y movidas de estas, que me parece que se habla bastante poco, ¿vale? Total.
Todo el mundo tiene un muerto en el armario. Y algunos millones.
Total. Esto, aunque era secreto, al final acaba saliendo a la luz. Hay presiones, sobre todo de parte de la iglesia alemana y tal, y Hitler, en un momento de guerra en el que tampoco quería una inestabilidad social en la retaguardia, como que en agosto del 41 dice, no, esto se para. Ya está, no sé qué.
Hizo un anuncio con una síndrome de Down o algo así, ¿no?
¿Te imaginas?
Como muy de...
¿Te imaginas? Es mi amiga.
¿Qué mentiras están con...? ¡Isabelita! ¡Isabelita! ¿Cómo estás?
¿Quieres decirle algo a todos los niños de España? ¿Y qué les digo? Lo que quieras. Perdón, es que imitar a Franco me ha dado con dos. Bueno, total, en agosto del 41 teóricamente se para esto, aunque hay muchos historiadores que dicen que no se paró en ningún momento, porque siguieron pinchándoles cosas y matándolos de hambre y tal, ¿vale?
A ver, si tienes un plan más grande con los judíos.
Claro, es que el tema es ese. Luego ya pasaron directamente a matar a cualquier persona sin ningún tipo de justificación, más allá de la justificación moral que tuvieran ellos. Ideológica, perdón, más que moral. Y ya como que no necesitaban un plan concreto para matar a esta gente porque ya los echaban al saco, ¿sabes? Entonces, esta historia que es bastante fea, es una cosa horrible. Una mancha de la historia de la humanidad.
Y de la historia alemana.
Y de la historia alemana. Tiene un final feliz. ¿Vale? Parece mentira, pero esto tiene un final feliz. Tiene un final feliz porque Víctor Brack y Karl Brandt, que eran los máximos responsables de este proyecto, fueron condenados en Nuremberg y inmediatamente ejecutados. O sea que, al final, todo acabó bien. Hay uno, otro se suicidó él,
sí,
antes de juzgarlo, y a otro le cayeron, para mí, poca pena de cárcel, porque me parece que le cayeron 5 años. Pero, básicamente, toda esta gente...
Es que el ojo por ojo a veces está mal, pero a veces sienta tan bien.
Yo estoy en contra. Menos si has cometido crímenes de guerra, claro, y has matado a 6 millones de personas, que entonces a lo mejor habría que...
Es como lo que me pasa a mí con los pandilleros y El Salvador, que es como de...
No lo mismo.
Pero claro, si has destrozado todo un país durante décadas...
No lo mismo.
Me da igual.
No lo mismo, tío. No es para nada lo mismo, pero bueno. Y hasta aquí otra pieza de historia de la Segunda Guerra Mundial, patrocinada por un historiador.
Que busca trabajo, por favor. Sí.
¿Puedo hablar de más cosas de la Segunda Guerra Mundial? Sí. O sea, puedo hablar de country también. Sí. Por ejemplo, yo doy ideas.
Sí, ¿no?
Puedo hablar de Guerra Fría.
El disco de Beyoncé.
El disco de Beyoncé. ¿Quieres que hablemos de eso? ¿Quieres que hacemos un inciso para hablar del disco de Beyoncé? Me pareció flojo.
A mí el tema del single me gusta.
A mí me pareció, sí, la canción, el Texas Hold'em, está bien. Sí. El disco en general, para tener 20 y pico pistas, que tiene 22, creo que son, parece flojo. O sea, es en plan... es como, en mi cabeza es, si a ti te gusta el country, el disco te va a parecer un disco de country pop flojísimo, uh-huh, en plan básico, no tiene nada que digamos mega guay, aparte de un común interludio de Willie Nelson y la versión de Jolín, que ni siquiera está también la versión de Jolín, porque al final a mí personalmente me gusta que se hagan reinterpretaciones de canciones, porque me parece que es como que darle otra vida a la canción y reinterpretarla y tal, pero también te digo, el discurso de no me vas a robar al novio porque yo soy mejor que tú, porque tú eres una desgracia, tampoco me parece, pero bueno. Así que me parece como un disco que para los fans de Beyoncé y no del country les va a molar, pero para gente que le gusta el country y no Beyoncé les va a parecer sin más. Bueno,
y para las empresas que venden botas vaqueras.
Claro, ¿qué? Las empresas que venden botas vaqueras y sombreros de cowboy se van a ultra forrar.
Sí.
Cosa que me parece bien.
De hecho, quizás es el momento para que abras un podcast de country ya.
Y rajando Beyoncé, o sea, ya, todos los capítulos.
Creo que te lo dije hace 2 meses. Pero ahora es como que quema muchísimo. Y se te va a entrar cualquier zoomer a hacer un podcast de country.
Bueno.
Y bueno, a ver, que puedes perder esa oportunidad, como tantas otras. Tampoco te sientas obligado. Pero no, la verdad, ¿sabes? Es como
perder oportunidades
es mi tercer apellido, ¿no?
En mi movida. Sí. No, pero si yo tengo que hacerme un podcast de country para que me inviten al Huercasa, que es un festival de country que hacen en Segovia.
Claro.
Si yo tengo que hacerme un podcast de country para que me inviten al Huercasa y poder ver a Caitlin Bats, yo voy. O sea, voy con todo.
Pues ya sabes cómo funciona la mecánica del podcast. Hasta ahora haces cortos para redes. O sea,
tengo todos los materiales.
Ahora faltan las ganas. Y por ganas vamos a seguir hablando de cómo controlar a la población.
¡Fua, qué dinámico, tío!
Vale, venga. Otra manera más, un poco más hobbesiana, un poco más leviatanesca. Obviamente, burocracia, legislación y control legal.
Los papeles, ¿tabes?
Los papeles, claro. Los estados han usado las leyes de siempre y las regulaciones de siempre para controlar el comportamiento de la población. Y esto lo sabe cualquiera que sufre lo de la recogida de basuras puerta por puerta.
El IBI, ¿no?
¿Vale?
Sí. Y con control de la población te refieres
me refiero al IBI, sí.
La verdad que es un estado draconiano. Eso, completamente.
Un estado draconiano. Que te cobra el IBI, ¿vale? Bueno, obviamente estamos hablando de leyes pues, que restringen la libertad de expresión.
Sí, un poquito la ley mordaza.
La ley mordaza. Qué casualidad que cuando se firma la ley mordaza. ¡Morlaza! Qué casualidad que ningún partido luego después la haya quitado. Es que es muy jugoso tener herramientas.
Claro.
Uno puede usarlas o no, pero oye, las herramientas a quién no le gusta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las herramientas que le damos a los políticos. Que son maliciosos y malintencionados.
Son mala gente en general.
Son mala gente porque para llegar arriba en un partido político hay que ser un demonio.
Menos Yolanda Díaz, que está a favor de lo bueno y en contra de lo malo.
Claro.
Como dice Erfacu Díaz. O sea, cuidado. Pero el resto malos.
De tan puta madre que es, cada día es más irrelevante.
Imagínate.
Claro, ¿qué vamos a comentar de Yolanda Díaz?
Y está tan a favor de lo bueno que ya ni molesta.
Claro.
¿Sabes? En fin. Pues eso, el IBI. El malvado IBI. Es que
sí,
me gusta
el malvado Ibi. Sí,
el
sí.
Malvado Ibi.
El malvado Ibi. Bueno, yo esto, como, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué leyes vamos a hablar? De ninguna. Vamos a relacionarlo con la vigilancia y el control tecnológico y así meto una ley, ¿no? Obviamente, otra manera que tienen los estados para controlar a la población es poniéndote el ojito encima, escuchándote, sabiendo lo que haces.
Como hace el Mossad con nosotros.
Como hace Abigail Goldman, la gente del Mossad conectado.
Un saludo a la gente del Mossad que nos escucha otra vez.
Un saludo,
espero que te vaya todo bien.
Saludos, compañeros.
los compañeros del Mossad.
Ahora me raya, porque claro, como, como subimos esto en vídeo, suerte que siempre nos ponemos el micro en la cara, entonces quizá una inteligencia artificial no nos jode
estamos
del todo, ¿no?
Estamos parchadísimos, no te
pero a mí me da la impresión de que estamos en la lista de objetivos del Mossad y en cualquier momento cae... una bomba tonta, porque encima somos irrelevantes, ¿sabes? Ni siquiera dedicarían una bomba cara y nos matan a nosotros y a todos mis vecinos.
Puede ser.
Vale.
Bueno, pero el que tenga miedo a vivir, que no nazca.
Claro.
Ya está.
Eso es. Bueno, mira, quería comentar sobre vigilancia y control tecnológico, pues la DSA de la Unión Europea, la Digital Services Act.
Está eso,
que eso está candente, ¿no? Parece que sí, parece que entra en aprobación, entra en empieza a aplicar el 25 de agosto del presente año, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hace es que obliga a dos tipos de empresas a los que graciosamente les ha llamado Blop y Bloe, ¿vale? Very Large Online Platforms y Very Large Online Search Engines. Es decir, las primeras son Facebook, Amazon, Alibaba, ¿vale? Todo lo que tiene, como mucha gente comentando, no solo redes sociales, sino los comentarios de Amazon donde se sabe la verdad.
Donde se desata el mal.
Donde se desata el mal, ¿vale? Y lo otro, pues buscadores, Google y Bing, básicamente, ¿no? Pues, bueno, les obliga a específicamente quitar todo contenido de odio, sea lo que sea, que significa eso para Ursula von der Leyen. Y si no, pues se arriesgan a multas del 6% de su facturación global. Que yo no sé si es, si el objetivo es restringir o cobrar de Facebook. Porque otra es que Twitter diga, lo pago. ¿Vale? Y entonces nosotros acabamos la línea de tren esta que debería unir Madrid con Lisboa. Gracias a los fondos europeos robados. Las multinacionales americanas. Desde ese punto de vista podría parecer bien. Pero, claro, parece más una estrategia de control de información, de control de lo que se dice en redes. ¿Y por qué lo pienso? Porque esta es la típica ley complicada que venía junto a otras cosas que están bien. Por ejemplo, la DSA lo que tiene es la obligación de que cualquier cosa que sea un anuncio se indique como un anuncio.
No,
y esto...
aquí está también el control de las IA.
No lo sé.
¿O eso aparte?
No lo sé. Yo creo que es otra legislación aparte.
Es que creo que estaba por ahí también. Estaba en el aire que Europa... Bueno, hace unos meses se ha hablado muchísimo de que Europa era el primer sitio donde se hacía una legislación para las inteligencias artificiales. No sé
porque
qué.
A Europa le gusta ser una potencia legislativa. Le que es cuando no haces nada. Cuando no haces
leyes.
Nada, haces leyes.
Hacer leyes, ¿vale? Le gusta muchísimo.
Vale. Haces leyes como Ursula von der Leyes.
Wow.
Sí, señor. bueno... Claro, esto, asociaciones como la European Frontier Foundation, pues dicen, no, si está bien lo de decir que las cosas que son anuncios son un anuncio. Porque internet entero es un puto anuncio hoy en día.
Ya, claro. La línea entre el contenido y la publicidad es bastante difusa, por no decir que ya, prácticamente
ya no la
no
hay.
Existe.
Todo el contenido relevante es un anuncio.
En ya mayor está. O menor medida se podría decir que sí. Hay gente pura que no hace anuncios.
Sí,
como nosotros.
Tiene cero relevancia.
Efectivamente, como nosotros. Claro. Como nosotros. Pero sí, bueno, entiendo.
Claro, también lo que pretende es evitar lo de los anuncios. Estos que te orientan a ti, pues porque eres negro, o bajito, o una mujer, o no sé qué.
Sí.
Que esto ya veremos cómo se van a saltar esto. Bueno, porque es una tontería, ¿no? Con toda esa información, la Unión Europea te dice. No puedes usarla. Y tú dices, no, si no estoy usándola, demuéstralo. Y ya
es. Pero también es verdad que de un tiempo a esta parte, el tema del Big Data y de cómo se trafica con datos, porque básicamente es un tráfico horrible, infame, de vender tus informaciones a terceros y a cuartos y a quintos, sí que es una cosa que a lo mejor hay que echarle un ojo. También te digo, ¿cómo? Pues no sé. No soy informático. Pero a lo mejor no estaría de más decir...
Oye, bueno, ya ha llegado. Oye. El tema es que es importante porque ya va directo al modelo de negocio de las grandes plataformas, es decir, de la economía de la década pasada, y abre un aspecto que es que, de hecho, Recuenco a mediados de la década se dedicaba básicamente a hablar de esto, que es que iba a tener un final. Primero, que esa información parece ser que tampoco sirve para tanto. O sea, ninguna de estas plataformas ha sido capaz de demostrar nunca que los anuncios, estos que dicen, no, este anuncio tan inteligente, no sé qué tal, den ese resultado tan bestial en facturación que parece que te dicen que da. Luego, nunca sabías del todo si a ti te enseñaban, si enseñaban tu anuncio a esa gente que conocían también, o era una fantasmada. ¿Vale? Y luego que parece que no te conocen tanto como te conocen, pero es verdad que en el mundo del IT siempre se ha llevado muy bien la fantasmería. Por otra parte, no va mal que traten tus datos con cuidado. Pero bueno, es lo típico, ¿no? Volviendo al tema del control de la población. Tú metes esta parte de la ley que está bien y luego metes otra cosa que básicamente da las llaves a no sabemos quién de la Comisión Europea, que es ya un órgano poco democrático porque no lo votamos, para decir que es verdad, que es mentira, quién dice la verdad, quién dice la mentira. En un escenario como el que estamos ahora, en que suenan los tambores de guerra, no sabemos por qué, sí sabemos por qué, porque Francia tiene intereses en África que Rusia le está le está cuestionando. Mira, uno hace pensarse si esta ley quizá no es para nada positiva y lo único que busca es tenerlos controlados.
Mira, me pego yo 57 tiros en el pecho antes que yo tenía que ir a la guerra por culpa del pijo asqueroso de Macron. Fíjate lo que te digo.
Ya lo hablamos la semana pasada, hace dos. El frente. 2027, tú y yo, en algún lugar de Bielorrusia.
No, gracias. No, gracias.
Operador de radio, sí. Conseguí este trabajo en el frente gracias a un podcast.
El único motivo por el que yo iría a Bielorrusia es para ver monumentos soviéticos. Pero eso. Emmanuel Macron es un pijo. Ya está. Esto es lo que tenía que decir al respecto.
No tienes más comentarios.
La verdad es que lo de... Bueno, esto lo hablamos la semana pasada, que me hace mucha gracia que se está volviendo a grimir el mismo argumento de la Primera Guerra Mundial, porque es cierto, porque... Porque al final, ¿por qué un obrero va a tener que ir a matar a otro obrero? Porque un pijo asqueroso ha decidido que este año toca matarse. ¿Sabes? O sea, sigue estando vigente. Bien.
Además, es como un poco raro. Ahora sí que me siento como superior y europeo. Pero, ¿por qué nosotros?
No podemos subcontratar a alguien.
Pero a ver, sí, era como... Pero se suponía que nosotros no luchábamos en guerras.
¿Te imaginas? No podemos pagarle a alguien.
O sea, de toda la vida de Dios, las guerras las han luchado este último siglo pobres. Y nosotros estamos en Europa. O sea, ¿qué pasa ahora?
Pues hay dos opciones. Que eso ha cambiado o que eres
pobre. O que ahora somos pobres.
O que eres pobre, claro. En fin. Pues, ¿qué?
¿Ves cómo está mejor que... A ver cuándo ya manda China del todo.
Esa es la solución, ¿no? A ver cuándo China se pone seria ya.
Sí, molará cuando nos censuren por ser un...
Un medio propaganda chino.
Un medio prosínico.
Estaría guapo y que de repente llegara como una donación del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, de 10.000 euros, en plan
un abono de tren rápido, algo así. ¿Viste que va de muy punta chino? Sí, algo muy chino.
Un piso de 20 metros cuadrados en una colmena de San Lucas de no sé dónde.
Un paquetón de AliExpress, venga, material ahí. Material de sobra, un coche Xiaomi aparcado en la puerta.
¿La has visto? Quería comentarlo contigo, lo de los coches Xiaomi. ¿Cómo la has visto? ¿Tú que eres el experto?
Yo que soy el experto en electromovilidad.
Sí, claro.
No sé, ni me he sentado ni lo he probado. Parece que han presentado algo muy pintón, con un montón de tecnología, muy flashy, pero...
Y parece
que a buen precio. Sí. Claro, el precio es en China, en Europa pues será otro.
Habrá que ver si
yo creo que andará, porque es que hacer un coche no es tan complicado. Lo que aquí en Europa no hemos flipado tanto con que hacer coche.
¿Te imaginas que es un patinete con chasis?
¿Y qué si lo fuera? Si lo fuera y si es un buen...
¿Y si es un buen patinete
con chasis? ¿Qué problema hay?
Estaría guapo.
¿No es lo de la movilidad del futuro un poco eso?
¿Patinete con chasis? Yo prefiero contar.
Bueno, hace muchísimos programas hablábamos del patinetariado, sí, y de cómo yo defendía el patinete como el transporte del proletariado, por lo tanto hay que defenderlo, y que me rasca un poco la gente que está muy en contra de los patinetes.
Como yo. Por ejemplo.
Sí. Pero porque tú eres...
La degradación del ser humano.
Es la degradación del ser humano, sí.
Pero más degradante es ir a currar 8 horas para una persona que le suba la polla, ¿verdad? O sea, claro, al final. O sea, en fin. Vale, pues ya
último
está, cerrado,
punto.
Cerrado el tema Xiaomi.
Sí, cerrado el tema Xiaomi. Último tema. Y mira, va ligado. Propagación del miedo y la inseguridad, por ejemplo, a Xiaomi. O por ejemplo, a los patinetes que arden.
Es verdad.
Claro. Esa es otra manera de control de la población.
Claro, a través del miedo. Esto es
a través del miedo. Un clásico.
La verdad.
Vale. Mola, vaya programa de clásicos estamos trayendo.
La verdad es que no, estamos trayendo cero novedades. Son todo cosas malidísimas.
Todo cosas que ya sabías, pero comentadas con nosotros.
Está bien, o sea, ¿no?
Nada nuevo.
Yo entiendo que la gente que escucha este programa es porque quiere escuchar las cosas que escuchas siempre, pero comentas por nosotros.
Sí.
Porque le damos
como
algún
han
tipo
leído
de valor.
Un montón, claro, como ya lo saben.
Claro. Porque sí, tiene algún tipo de valor
porque
añadido.
Porque tiene algún tipo de formación avanzadísima en algo de esto, pues ya.
Molaría que hubiera alguien que no. Y que te estuviera como llevara como dos o tres programas rayadísimo. En plan de, guau, tío, están pasando un huevo.
No, piensa que si tú no tienes estudios universitarios avanzados y escuchas este programa, es que probablemente no los tienes por alguna situación económica, vital, etcétera. Pero
si no, ¿de qué te vas a comer esta turra?
Claro, si no, ¿de qué? O sea, tú eres una persona que algo de tu vida ha hecho que no hayas estudiado.
Toda la razón.
Pero estás en nuestra onda. Eres
válido.
Eres,
si no has ido a la universidad, eres válido también.
Claro, porque tú te has sacado la carrera de la universidad.
No, hombre. Ay, Dios mío.
¿O has estudiado?
Dale.
¿Has estudiado en Harvard la carrera de Harvard Ingeniería?
Vamos a dejar un segundo de silencio para que piensen lo que acaba de hacer y seguimos, ¿vale?
Trayendo del pasado chistes del pasado. Sin crítica.
Y seguimos. Vale, entonces vamos a hablar de control a través del miedo. Y no hay mayor forma y más graciosa de controlar a la población a través del miedo que con las teorías de la conspiración.
Me encanta.
A mí también. Menos cuando se ponen violentos, que ya es más complicado. Pero si es solo teórico.
E incluso cuando asaltaron el Capitolio. También me gusta, porque el Capitolio norteamericano.
Si fuera de otro sitio. Si fuera el de Kuala Lumpur.
En realidad a mí me daría igual, ¿no?
No, a mí no me da igual. Pero bueno. Entonces, si vamos a hablar de control de la población, hay que ir al plan de control de la población, ¿vale? Que son los chemtrails, ¿vale? Porque todo el mundo sabe que las estrellas de los aviones lo que hacen es controlar el clima, o la natalidad, o son armas químicas, o no sé. Porque cada uno va un poco a su movida. Entonces. Esto podría ser fácilmente 20 minutos de yo riéndome de toda esta gente mucho rato.
Pero es como que ya lo hemos hecho.
Exacto,
incluso, ¿no?
Pero he preferido venir didáctico. Sí. Y voy a intentar explicar un poco de dónde viene la teoría de la conspiración de los chemtrails y qué son los chemtrails según los científicos comprados por las élites económicas, como dirían estas personas, ¿vale?
¿Y qué había antes de los aviones?
Los pájaros dron. Lo de los pájaros dron es una cosa que me tiene loco de verdad.
A mí me gusta, o sea, lo de que las palomas te están escuchando, ¿no?
Claro. Sí. Es que lo de los pájaros drones, creo que ya lo hablamos aquí una vez. Es una cosa que lleva muchos años dando vueltas. Que hay gente que se cree que los pájaros son drones que nos vigilan. Y a mí eso me parece.
A mí,
guapísimo.
Verdad. Yo ya sabes que.
A mí me parece verdad.
Tú ya sabes que es mi camino hacia el anarcocapitalismo. Y claro, esto va en el pack.
Tú vas.
O sea,
como...
tú ahora vas a reírte 5 o 10 minutos de mí, de lo que pienso.
O sea, tú vas como con una cesta y vas cogiendo, ¿no? Sí. En plan. Esta teoría de la conspiración, pa'lante. Impuestos ninguno, para adelante,
claro.
¿No? Y tú vas cogiendo.
De hecho, lo guapo es que la gente que cree en las teorías de la conspiración cree en todas.
Sí. Esto es una cosa muy guay. Sí. Pero esto ya lo hablamos aquí una vez.
Sí,
que
sí.
Es como que cuando tú lo cuestionas todo porque te crees más listo de lo que realmente eres, no hay filtro. Ya,
no hay filtro. Pues a mí me hace superior intelectualmente escoger algunas.
No. En fin, da igual. Ciñéndonos a puro facto. ¿Vale? Los motores de los aviones, cuando queman queroseno, condensan agua detrás de los escapes de las turbinas y forman cirros artificiales, ¿vale? Que los cirros artificiales son lo que se ve la estela, la propia estela, ¿vale? De hecho, eso se llama, técnicamente se llama contrails, que son trazas de condensación, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿esto afecta al clima? Afecta al clima igual que afecta a una nube, en plan... En plan,
¿ves?
Reflejando luz por el día y haciéndolo más frío, o impidiendo que se evacúe el calor por la noche, pero más allá, porque al final son como cirros, ¿vale? Tipo de nube. Para los que no...
Para la gente que no es nubóloga, ¿no?
Para la gente que no es nubóloga y que se crea lo de los chemtrails, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación científica, ¿vale? Entonces, ¿qué dice...
Ahora la de verdad.
Exacto. ¿Qué dice la peña que está metida en los chemtrails, ¿vale? Pues, básicamente, el único punto de acuerdo que tienen es que es una conspiración. Y luego ya cada uno tira para su rollo. Unos dicen que es que no fumigan con productos químicos, otros dicen que no fumigan con bacterias, unos que sirve para controlar la natalidad, los otros que es para controlar el clima, que son pruebas de armas químicas. Cada uno aquí le pone un poco de lujo y lo tira un poco a lo que le mole a él.
Además es guapísimo, como si hiciera falta para envenenarte tirártelo desde el aire. Ya, ¿conoces lo que es el bisfenol A?
El aceite de palma. Te quiero decir. O sea, es que no hace falta. O sea, al final es lo que decimos que... No hay siempre un plan malvado para conquistar el mundo. Hay gente que simplemente lo hace porque es más barato o porque les sale rentable o por mil movidas mucho más simples y bastante más horribles que simplemente un plan de dominación mundial de algún tipo de gobierno. Pero bueno, da igual. Entonces, ¿de dónde viene toda la mierda esta de 83, ¿vale? Esta gente se agarra a un informe que se publicó en el 96 del ejército estadounidense, ¿vale? En el que se habla, así en general, de que con cosas como formar nubes artificialmente, radares y otras movidas, se podría controlar el clima en 2025, ¿vale?
Tic-tac, tic-tac.
Entonces, la cuestión es, ¿hay formas de cambiar temporalmente el clima o modificar las precipitaciones en un punto concreto? Sí, sí. Las siembras de nubes, lo de los cañones estos de nitrato de plata, todos estos rollos, ¿vale?
La nieve artificial de las pistas de esquí.
Exacto. Pero, de ahí a decir...
¡Las piscinas de olas!
Claro, no, eso no. Pero, de ahí a decir que se podía controlar el clima, este informe se pasó de frenada, ¿vale? De hecho, ya en el momento se dijo que era una exageración, que solo era una idea en un ejercicio de proyección al futuro, y que el ejército americano no tenía intención de controlar el clima, porque todos sabemos que solo quieren controlar pozos de petróleo en Oriente Medio, que es lo único que quieren controlar. Todo lo demás les importa un poco, en general, ¿vale? Entonces... Otro informe en el que se agarra esta peña es el Case Orange, ¿vale? Que son 300 paginazas de monografía que mezcla cosas que son verdad, cosas que se podrían rebatir de alguna u otra manera y chorradas como pianos, todo junto mezclado. Y casualmente la conclusión de ese informe es que hay un plan del gobierno de Estados Unidos para controlar el clima.
Suena a nuestro programa.
Exacto. Y a mí me hace mucha gracia porque... El otro día salió el presidente de la Junta de Andalucía diciendo que le iba a decir al Papa que rezara para que lloviera cuando tenía que decirle a Joe Biden decirle a Joe Biden que le arreglara un poco el temario, ¿sabes? Claro. De la lluvia.
Al final llovió, ¿eh?
Sí, al final llovió.
Dios 1, Joe Biden 0.
El Papa Francisco vuelto a ganar. Primero se cargó a los curas esos fachas que tenían en el canal de YouTube. Y les obligó.
Luego hizo llover en Sevilla.
Y luego se hizo llover en Sevilla. Y ya está. Estos son como los dos... Son como los dos informes científicos, entre comillas, a los que se agarra esta gente, ¿vale? No vamos a entrar más porque luego cada uno se lo lleva donde quiere.
Luego coges el que te mole más.
Luego coges el que te mola más, luego te lo inventas porque en el BOE hay una referencia a control climático, no es que mierda, y dicen que eso es una prueba irrefutable de que hay un plan, porque si no, ¿cómo le iba a poner? No sé qué. En fin, no vayas.
Hay una cosa que a mí me mola del control climático, que es, joder, si pudiéramos hacerlo... Molaría, ¿no? O sea, ¿todo el mundo con el clima de Canarias?
No.
¿Te cargas la biodiversidad? Sí, ¿y qué? ¿Si puedes tener la biodiversidad de Canarias?
No. La biodiversidad de Canarias, que son alemanes, borrachos.
Además de eso, Laurisilva. Me estoy refiriendo al bosque de Laurisilva canario.
No. Yo casi que prefiero...
Porque eres un cobarde.
Sí, y porque no me gusta el calor, quizá, también.
No, hombre, no estamos hablando de un
canon. No puede ser que cada vez que haya un desacuerdo en este programa sea porque yo soy un cobarde de alguna otra manera.
Eres principalmente un cobarde. Pero, o sea, y además un cobarde de estar a una temperatura idónea.
Que no me
¿Cómo
gusta?
Se puede ser cobarde de estar bien?
Pero ¿por qué soy cobarde? Porque no me gusta el calor.
Además, no, yo te estoy hablando del
soy clima, gordo,
de,
soy gordo, clima. No me gusta el calor.
Joder. El clima del norte de Canarias, la parte húmeda. Selvática, tal.
Yo estoy en Canarias porque aparte de gordo soy pobre.
Joder.
Total.
Yo qué sé, tío.
Da igual, que este no es el punto.
Ojalá. Si el tema de los chemtrails es que ojalá. Y ojalá que mejoren el clima. Y que además te avisen, no da más plow. No hagas nada.
Esto en algunas pelis se ve, tío. Este rollo de
como molaría el rollo.
De 8 a 9 llueve.
O los cines sabiendo que va a llover, suban las entradas. ¿Sabes?
Estás dibujando un mundo asqueroso.
Estoy dibujando un mundo
horrible.
Horrible. Certero.
Sí.
La conspiranoia es conspiranoia hasta que se devuelve realidad.
Sí, funciona exactamente
y
así.
Igual, y canario.
De hecho, la conspiración funciona exactamente así. Sí. Es conspiración hasta que se vuelve realidad. Efectivamente. Y los pájaros son todos drones.
Bueno, lo demostró la locura que vimos en el COVID.
Uf.
El COVID, a toro pasado, es como...
Yo creo que... O sea, yo como historiador tengo la percepción de que de aquí 20, 30, 40, 50 años se verá lo del COVID y habrá peña que dirá, wow.
No es verdad, dirán, no es verdad.
En plan,
no es verdad.
¿Qué? O sea, porque además, como hace poco fue el aniversario, salieron las fotos de los primeros días de peña con bolsas de basura, disfraces y no sé qué, y yo creo que llegará un punto que habrá alguien que estará investigando esa movida y dirá, ¿qué? Uf, ¿esta peña? Porque hay un señor que se atragantó con una almendra. ¿Sabes? En plan, cosas así. Pero da igual, el punto no es ese, ¿vale?
¡O macaco! ¿Te acuerdas?
Hostia,
sopa de un macaco.
La sopa de un macaco. Todo mal. Da igual. O sea, al final, yo podría seguir aquí incidiendo en cosas que ellos asumen que son ciertas y tal, pero el verdadero punto no es ese, porque el verdadero punto es que con este tipo de gente, como ya sabéis yo, gran peleador con negacionistas del holocausto,
sí,
¿vale? Cuando tú intentas hablar con estas personas, que puede ser una persona de Twitter o tu tío Antonio, que está un poco, que desde el divorcio está un poco regular, ¿vale? Esta gente no acepta ningún tipo de prueba porque todo está manipulado y todo es falso y todo es una conspiración, y el que sabe la verdad es el señor que tiene un vídeo en Facebook con 3.000 visitas donde dice que todo que te ponen microchips en la vacuna, ¿vale? Y eso te pone en una situación compleja, ¿vale? Como persona, porque si tú le das puerta porque está diciendo pamplinas y tonterías, te dice que no, que es que lo estás cancelando, no le dejas hablar, están ocultando la verdad. Pero si tú te paras y dices, voy a ser didáctico y voy a intentar explicarte porque eres tonto de los cojones, no así, un poco una cosa más pedagógica, y tú empiezas a explicarle las cosas, lo único que va a hacer es seguir pidiéndote más datos y más datos y más datos y más pruebas y más pruebas y más pruebas, ¿vale? Pruebas que, por otro lado, ellos ni tienen ni les interesa tener porque les suda la polla, porque al final ellos no necesitan ningún tipo de prueba porque se lo ha dicho... El pavo este tonto de los cojones que habla de Tartaria y gente así, ¿vale? Entonces te ponen en una situación en la que tú tienes que hacer un esfuerzo mental y discursivo tan grande con este tipo de personas que al final dices que te den por culo, paso de ti. Y entonces eso lo asumen como una victoria. Y en cierta manera es una victoria porque estás abandonando el debate. Entonces eso es una tesitura que muchas veces se ve en este tipo de discusiones. Esto precisamente es literalmente lo que hace cierta gente en ciertos podcasts que monta debates chorrísimas con gente aleatoria que pide por Twitter. Y al final es eso. Al final eso no es un debate. Es una persona dándote datos y la otra persona diciéndote, ja, me la suda. Porque yo entiendo que esto es así. Y es, ok. Vale, entonces, esto no tiene ningún tipo de didáctica. Esto es solo puro espectáculo vacío. Y al final, la persona que está intentando defender una postura más o menos científica se va a ir a casa cabreada, seguramente, o con una carga mental bastante heavy, y el otro se va a ir a su casa diciendo, pues de puta madre.
yo creo que creo que ya lo avancé, ¿no? Que es la propia CIA la que está detrás de las conspiranoias. De hecho, ahí tienes una prueba. Y
¿dónde está la prueba exactamente, perdón?
La prueba está en que lo publicaron, fue el ejército de los Estados Unidos el que publicó este primer
año. Ah, vale.
Pero lo que yo me pregunto es, ¿de qué le puede servir a una potencia mundial de tener un colectivo de paranoides? O sea,
porque
es
los,
alguna manera...
Los mandan al Capitolio y te dicen, ok, claro, de locos.
Eso es alguna manera de control de los más chalados.
Claro, o sea, tú tienes una base, porque tienes una base, una fuerza de choque que tú puedes mandar donde quieras y no te cuestionas absolutamente nada porque se creen literalmente cualquier movida. Como que se creen que Hillary Clinton estaba en una especie de club de
¡es
pederasta!
Verdad.
Sí, sí, sí.
¡Es verdad!
Por supuesto.
¡Es verdad!
Por supuesto, y le sorbía el adenocromo a los niños.
Sí.
En el Pizzagate. Entonces, cuando tú tienes una gente que no tiene ningún tipo de filtro y que no solo no tiene filtro, sino que además no le importa nada de lo que le digan ni las pruebas que le presentes porque está convencida, tú lo puedes mandar a donde quieras.
A mí del tema ese de Epstein me raya que nunca he buscado suficiente y no sé qué es verdad y qué es mentira. O sea, el tío tenía una red de pedofilia y es verdad. Sí, ¿no?
Sí.
Y tenía una isla en las Islas Vírgenes.
Sí.
Donde había niñas muy vírgenes, ¿no?
Porque...
Y con una especie de pirámide chunga. Y abajo...
Sí, porque había un ascensor loquísimo.
Sí.
Tú lo hablamos.
O sea, todo eso era verdad.
Todo eso es cierto. No es que la estuviera allí en la isla...
No, sino... Hillary Clinton.
Claro.
Hillary,
¿no? No es tanto como que las niñas vivieran allí, sino que como que en Los Ángeles... como que iba a barrios así un poco desfavorecidos y como que las iba captando y las y ellas captaban a sus amigas y luego las llamaban a fiestas con famosos y movidas.
Vaya, como en Mallorca.
Es que no sé. A mí esas fiestas no me invitan, por suerte. Claro.
No, hubo un tema en un centro de menores así bastante chungo.
No me acuerdo yo de eso, tío.
Bueno.
Pero bueno.
Pobres
chicas. En fin. Ya está. Entonces, yo como persona experta en pelearme con negación y el holocausto, ¿te quieres pelear con esta gente? Peléate con esta gente, pero que sepas que no va a servir de nada. Si te quieres dar el gusto por decirle, tonto, adelante, porque de hecho es tonto. Pero tampoco te calientes,
en exceso.
En exceso, porque al final esta gente está comida y el salto, o sea, el paso de darse cuenta de que a lo mejor lo que dice Donald Trump y la Fox quizá no es todo cierto, es un paso que tiene que dar él solo. Y
sobre propagación de miedo, en realidad también puedes pensar en cuando te dicen que hay un enemigo, yo que sé, cuando el eje del mal.
Claro, cuando el eje del mal. Hay muchos ejemplos de...
Los chinos ahora son el mega enemigo.
Claro,
y yo me niego.
No, ya, claro. No se ha quedado
ya,
claro.
Ya quedó,
no se ha quedado claro que te niegas.
No.
Sí, claro, porque muchas veces... muchas veces la construcción nacional...
Sí, es contra otro.
Exacto. La cuestión nacional muchas veces se construye a partir de la otredad de un enemigo externo que es maligno. El Alemania nazi lo hizo... En Estados Unidos se hizo antes de la guerra con los chinos, con el Yellow Peril en los 50. Al final, es una forma de construir nación. Aquí lo está haciendo, por ejemplo, Silvia Orriols con los moros.
Con la M palabra.
Exacto.
Sí.
Entonces, muchas veces cuando... Por norma general, cuando hay alguien que te presenta un enemigo con muy claro y muy marcado, en plan, estos son el enemigo.
Sí, cuando tiene cuernas y un rabo.
Efectivamente, duda un poco. Porque seguramente a lo mejor es un poquito cortinita de humo. Pero sí, claro. Así está la vaina.
Pues nada, ya hemos hablado de las 5 maneras de controlar a la población. Si se te ocurre alguna más, no dudes de decírnoslo. Nosotros estamos intentando controlarte a ti. Y como te controlamos, por favor, no olvides darle like y compartir este programa. Te queremos y hasta la semana próxima.
Venga. Woo-hoo-hoo-hoo!